Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 30 de abril, llegamos al fin de mes. Te recuerdo que hoy es el último día para registrarse en el programa anual de la Estrategia 2021. Rápidamente. Vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. También estamos en BitTube y Odyssey. Se me olvidó abrir la pantalla de Odyssey. Vamos a abrirla rápidamente. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Vamos a ver, ya está lista mi pantalla. Ya está listo todo. Vamos a ver, precio de Bitcoin negociándose en 56.938. BNB está en 626, está a escasamente 100, ¿qué? $180 para que me compre mi Comic-Con con mi Comi-Money. Vamos a ver, Iván, buenas tardes. Paco Gómez, saludos en Sevilla. Wiskeborg, saludos. Gil San Juan. Ya está por ahí. Alberto nos está ayudando con el chat en Odyssey para que veamos cuáles son los del día de hoy. Te recuerdo también que terminando esta transmisión vamos a hacer una emisión especial únicamente en Odyssey para hablar de la segunda B. Bueno, ayer no tuvimos transmisión. Como puedes ver, todavía estoy un poquito hinchado, pero fui. Esto es lo que pasa cuando te ¿cómo se dice? Cuando te niegas a bailar con la dueña de tus quincenas, eso te pasa. No, fui el lunes al dentista y parece ser que la asistente del dentista era nueva y produjo bastante daño. Amanecí súper hinchado. Ayer particularmente estaba prácticamente con el ojo cerrado, pero todo está bajo control. Ya estamos de regreso. Estoy tomando antibióticos y parece que va bastante bien. Ya por lo menos estoy reconocible. Vamos a ver, Alejandro en Mérida, Cristian, luego nos vamos a Odyssey, sí, terminando la transmisión, nos vamos a Odyssey y bueno, creo que voy a crear una transmisión nueva para Odyssey, para no enturbiar lo que tenemos aquí con la transmisión normal. Vamos a crear un archivo nuevo, así es que un par de minutitos después. Paco Gómez, ayer se cumplieron 100 días del no soy ese, de que llegó a la Casa Blanca. ¿Qué te parece la gestión que está realizando? Bastante gris, diría. La realidad es que está funcionando como a nivel mínimo, como sería la expectativa de un gobierno medianamente funcional. Si algo han mejorado un poco es la disfuncionalidad del gobierno, que no necesariamente es una cosa buena, pero no me ha sorprendido mucho su discurso. Se ha mantenido en lo que ha estado hablando por muchos años, desde que era senador, vicepresidente y ahora presidente. Realmente no ha cambiado mucho en el discurso. Está tratando de empujar una agenda que en general tiene aceptación entre buena parte de la población, cosa que tampoco es muy buena, pero mediocre sería quizá la palabra más precisa. John, que ayer todo estuvo bien. Sí, ayer amanecí con el ojo prácticamente cerrado por la inflamación, pero ya está bastante mejor. En República Dominicana, ¿cómo puedo comprar un Ledger Nano? Directamente en la página de Ledger, los envían a todo el mundo. Nada más checa, muy probablemente tengas que pagar impuestos de importación, pero por la parte del envío, la parte de ley, envían a todo el mundo. Aún con ese gobierno gris de no soy ese, es mejor si hubiera ganado la gente naranja. No sé, la realidad es que no había una buena opción, esa es la realidad. La realidad es que el nivel de deterioro rebasa por mucho la capacidad de quien se considera la persona más poderosa del planeta, rebasa por mucho su capacidad. Estaríamos quizá hablando de temas igualmente controversiales, por ejemplo, la cuestión de los incrementos de impuestos y los programas de gasto excesivo que está proponiendo. No creo que serían muy distintos. Inclusive el agente naranja, antes de dejar la Casa Blanca, estaba hablando de estímulos más o menos al nivel de lo que estamos viendo. Entonces, no había una buena opción. Esa es parte del problema sistémico. No, ninguna de las dos era una buena alternativa. Esta mala alternativa es medio gris y mediocre, y la otra es más escandalosa y más escandalosa, más conflictiva, pero a final de cuentas no están deteniendo el deterioro, la erosión en la calidad de vida, la pérdida del valor. Estamos viendo incrementos de precios en prácticamente de primero todos los commodities, y ahorita ya todos esos precios están impactando los productos de consumo diario. La situación no ha mejorado, y creo que es un poco iluso esperar que la elección de una persona mejore una situación que es sistémica y que es una tendencia que lleva décadas formándose. Tresor es lo que se llama una cartera en frío. Más ejemplos de carteras en frío. El Ledger Nano es otra cartera en frío. Una cartera en frío es cualquier cosa que no está conectada de forma permanente a Internet. Por ejemplo, una cartera en papel es una cartera en frío porque no está conectada a Internet. Pero carteras en hardware, está Ledger, está Trezor, está Coldcard, está la Jade de Blockstream, Bitbox, hay varias alternativas. Nenio, saludos. Roy, saludos. Tom Kerr, Cisco subiendo bastante. Sí, hoy ha sido un día bastante bueno, veo muchas subidas. Puedo pagar la estrategia 2021 desde Binance con Cardano o Tezos, ¿y hasta qué hora es? Desde Binance hemos estado teniendo algunos problemas con los pagos en Cardano. Se tardan mucho. No sé por qué se están tardando tanto en liberarlos de Binance, pero si intenta con Tezos, ¿y hasta qué hora es? Hasta la medianoche del hora del centro de Estados Unidos. Ahorita son las 2 de la tarde, o sea que te queda todavía un poco menos de 10 horas para hacer tu pago. Ya están ahí los estafadores de Facebook. No regalamos Bitcoin, no des Bitcoin, no les envíes a Bitcoin a nadie, aunque aparezca como que viene de Criptomonedas TV. Están utilizando la imagen del canal para sus estafas. Ignóralos, repórtalos. ¿Qué opinan las noticias de ayer de Cardano? Es positivo el hecho de que haya una base considerable de usuarios que adopten la tecnología. Eso es definitivamente un positivo. Se puede ir extendiendo a otros usos. Sin embargo, no me produce demasiada emoción esas soluciones o esos planes control central, que a fin de cuentas el Ministerio de Educación es eso, es una planeación central de arriba hacia abajo, y ese tipo de proyectos no me producen demasiada emoción. Estoy más interesado en esos proyectos que se construyen desde abajo en transacciones peer-to-peer y no transacciones o implementaciones uno a muchos, que es la solución de identidad que están planteando para el Ministerio de Educación es precisamente eso, es el ministerio, es uno a muchos. Estoy más interesado en soluciones peer-to-peer e iniciativas que vienen desde abajo y que tienen una implementación general. Entonces, esos convenios corporativos y la firma de acuerdos con gobiernos y todo eso, honestamente, no me produce demasiada emoción. Sin embargo, es bueno el hecho de que haya, me parece que la población total es una tercera parte, son 100, alrededor de 100 millones y de eso la población en nivel escolar son creo que 50 millones de usuarios. Definitivamente es bueno y espero que empiecen a explorar otros usos de la tecnología y la plataforma, pero en sí el tufo corporativista no me produce demasiada emoción. ¿Qué computadora me recomiendas para comprar, para utilizar solo criptomonedas? Depende a qué te refieras con usar criptomonedas. Si es para almacenamiento, definitivamente mejor una cartera en hardware, un Trezor, un Ledger, una Cold Card es una mejor alternativa que la computadora. Realmente dependiendo de lo que vas a hacer, si vas a hacer, por ejemplo, solo trading o si vas a hacer labores principalmente administrativas, realmente no requieres demasiada capacidad y cualquier computadora de rango medio te va a funcionar bien. Evitaría computadoras con Windows por cuestiones de seguridad, pero fuera de eso, puedes utilizar una Mac, comprar una Mac usada o puedes comprar una computadora e instalarle alguna versión de Linux. Parrot en Venezuela del Sur, saludos. Si tuvieras que jugártela en una respuesta, dirías que para el 2035, 2050 habrá otra nación claramente dominante a nivel mundial que no sea Estados Unidos. Es muy probable, sí. Es muy probable. ¿Qué piensas que Solana pueda sustituir a Ethereum en un futuro próximo? A diferencia de Ethereum, Solana ya está funcionando. Hay muchos candidatos a reemplazar Ethereum, pero no creo que veamos una instancia en la que sea uno solo. Creo que lo que vamos a ver es una fragmentación de los desarrolladores en un periodo inicial y después vamos a ver un crecimiento independiente de cada plataforma. Esa idea de que solo Cardano o cualquier otra va a ser el reemplazo de Ethereum, no creo que se vaya a dar. Creo que vamos a ver más migraciones en las que los proyectos van a evaluar cuál es la cadena óptima para migrar o para desarrollar. Respecto a la infraestructura de Solana, he estado evaluando la distribución de la infraestructura y aunque todavía no llego a ninguna conclusión, me da la impresión de que tiene algunos problemas similares a los que tiene Ethereum en términos del abultamiento de los nodos y la dificultad para sincronizar un nodo independiente. No es todavía una conclusión, pero eso es lo que estoy observando. En Venezuela la Vieja ya han dicho que todos los exchanges y los wallets que quieran operar allá serán sujetos obligados y que deberán hacer KYC en todos los usuarios. ¿Es viable? A Trezor y a Exodus no les puede afectar. Las wallets, digo, eso es absurdo, es inoperante y no pueden determinar dónde está operando una wallet porque las wallets no son más que llaves privadas, entonces no están geolocalizadas. Lo que está geolocalizado es el usuario, no la cartera. Entonces, es el tipo de medidas que anuncian los gobiernos de forma muy categórica, pero que realmente a la hora de implementarlo, vaya, si tienes, por ejemplo, una multifirmas y las llaves no están físicamente donde tú estás, entonces esa la parte de la geolocalización va a estar complicada. Con los exchanges no tienen problema. Cualquier exchange que opere y que sea una empresa y que tenga un domicilio y quiera ofrecer servicios a usuarios en Venezuela la Vieja, va a tener que cumplir con los requerimientos. Pero las wallets, esa es otra historia completamente distinta. Pensar en construir proyectos en regímenes totalitarios brutalmente corruptos me parece dispararse en el pie. Preocupante el rumbo que está tomando Cardano. Desafortunadamente, en el mundo en el que estamos viviendo, la tentación totalitaria está presente en todos los regímenes. Y sí, es una de las razones por las que esos proyectos no me producen demasiada emoción, no solo en África, sino en la mayoría de los países. Cuando estás lidiando con un gobierno, aun cuando sea en un área como la educación, la corrupción la malversación y el abuso de los poderes es algo que está presente. Entonces, por eso es que no me produce demasiada emoción. Ahora, Cardano como protocolo y como red no es quien firma el convenio. El convenio es un deployment que va a ser principalmente IOHK y que lo van a hacer sobre la plataforma de Cardano. En ese sentido, Cardano por sí mismo no está comprometido a nada y no está siendo partícipe de nada. Pero sí, definitivamente esas implementaciones oficialistas no me producen mucha emoción. ¿Qué opino del modelo noruego? ¿Crees que si se aplica a otros países podría hacer más lento el deterioro económico y social? No sé exactamente a qué aspecto del modelo noruego te refieres, Alejandro, pero considera que proporcionalmente Noruega tiene una población relativamente pequeña y tienen petróleo. Entonces eso siempre ayuda. El Yuyo en la cartera, saludos. ¿Qué te parece, Tom? ¿Qué te parece lo de Samurai Wallet? Intercambios peer-to-peer con Monero. Buena idea. Creo que Monero, lo he dicho en muchas ocasiones, no me parece una buena adición a mi portafolio en términos especulativos, pero siempre es buena idea tener algo de Monero. Malware al acecho de BTC para Windows 10. Y la descarga de DirectX. Por eso mencionaba cuando alguien preguntó sobre qué computadora utilizar, evitaría Windows, porque Windows es una coladera. Iván dice que sigue amando a Monero tanto como ADA, pero menos que a BTC. John dice que tengo un rig con 4 RTX 3070 y con posibilidad de adquirir dos más a un precio razonable. Mi duda es si comprarlas a pesar de la actualización de Ethereum. ¿Qué aconsejas? Tengo el dinero y no lo necesito. No lo usaría ahorita digo, a lo mejor si la compras y puedes minar Ethereum por un par de semanas más, no sé qué vaya a suceder, no sé si al final van a... están desatados los estafadores con... A ver, están desatados. Se me pasó. ¿En qué estábamos? Así en el rig. A lo mejor vas a poder minar Ethereum por un par de semanas más, o a lo mejor va a continuar la cadena Proof of Work. Ese es uno de los posibles escenarios que estoy viendo, que traten de mantener viva la cadena Proof of Work. La otra es que un rig de minería es bastante flexible, puedes minar otras cosas que no sean Ethereum. Ahorita, a este nivel de precios, por ejemplo, si tienes acceso a energía a un precio razonable, Ravencoin, por ejemplo, ya lo puedes minar de forma rentable, no especulativa. ¿Hay alguien que administra el código de Bitcoin actualmente? No directamente, el código de Bitcoin es abierto. Hay un repositorio en GitHub, pero el código nadie lo administra. Los desarrolladores discuten implementaciones, se proponen commits en GitHub y si se aceptan esos commits son para el cliente de Bitcoin Core, pero el código es abierto, cualquier persona puede hacer su propia implementación, compilar su propio cliente, hacer cualquier modificación al código que le parezca, mientras cumpla con el consenso va a ser un cliente alterno. Norberto dice, para que funcione el modelo noruego se requiere que aportes impuestos al 45% del total ganado y un fondo soberano para administrar recursos del Estado y multiplicarlos en los mercados capitalistas. Hasta ahí llega el sueño de quienes piensan que Noruega es un paraíso donde el Estado te lo regala todo. Sí, el nivel de impuestos es extremadamente alto. Quedará grabada la charla de la segunda B. Sí la voy a grabar, no sé si la vaya a publicar, pero sí la voy a grabar. Que si la asistente dental quería encontrar las llaves privadas en las muelas. No, la verdad es que sí tenía bastante pulso de herrero, diría. La segunda vez, Odyssey hoy, sí. Whiskeyborg, en estos momentos me enfoco solo en BTC, pero siento que cuando se ponen parabólicas pierdo alguna oportunidad. Son oportunidades de corto plazo y puedes aprovecharlas, pero como estoy viendo la situación, cada día se ve más difícil acumular Bitcoin. Michael Saylor ya dijo que va por más Bitcoin y que va a acumular lo más que pueda. Ya tiene, me parece que 5 mil millones es lo que tiene MicroStrategy en Bitcoin y van por más. Van a seguir comprando. Entonces, necesitas sopesar si vas a privilegiar las ganancias a corto plazo o desarrollar una estrategia que te permita maximizar las ganancias de corto plazo, pero ir asegurando la mayor parte de Bitcoin posible. Es una decisión en la que te puedo dar algunas alternativas, pero a final de cuentas tú tienes que decidir qué hacer. Hackearon un exchange llamado Hotbit y robaron los correos de las personas. ¿Qué medidas hay que tomar si estaba registrado ahí? ¿Qué medidas hay que tomar? Las medidas precautorias de siempre. No abras correos que no reconozcas, no hagas clics en ningún correo que te diga que detectaron un movimiento, que necesitas confirmar esto. En general es una buena idea utilizar un correo separado para cada exchange en lugar de tener todo concentrado en un correo. Si tienes, por ejemplo, alguno de los más populares, puedes utilizar aliases dentro del mismo correo, pero lo ideal es que tengas separado un correo para cada exchange que utilices. De esa forma puedes aislar si hay algún incidente de seguridad. A ver, en Odyssey, Mr. Revilla, mi primer día sin muelas del juicio, casualmente ayer me la quitaron. Mr. Revilla ya no tiene juicio, bueno, ya no tenía juicio Mr. Revilla, pero ahora menos. Nabucodonosor en Bogotá, saludos. Vex, Ulises, buenas tardes. Plomonster en Canarias. Crypto Agora en España. Plomonster, que ya está apuntado para la estrategia 2021, excelente. ¿Cuál será el futuro de OK Cash? Creo que tiene muy buenas perspectivas OK Cash. Tiene un alto grado de usabilidad y es bastante atractivo en términos de retornos. Si próximamente tendremos ofertas de Ledger, es muy probable que para el Día de la Madre lancen alguna oferta. Generalmente hay ofertas en esos días. Adirciño, que Michael Saylor fue entrevistado en uno de los programas de radio más importantes en Colombia, donde explicaba las razones para tener BTC más allá del tema especulativo. Muy interesante, excelente. Sí, digo, van con todo y esa es una de las razones por las que creo que asegurar un Bitcoin lo antes posible es una prioridad. Adrián, en Argentina, ¿cómo nos ves? ¿Cómo veo la situación en Argentina? NetNano.com, que si alguien lo lee, sí, yo te leo. La situación en Argentina estaba sugiriendo que los bitcoiners argentinos se organizaran y compraran las Islas Malvinas. Así veo la situación, convertir las Islas Malvinas en un protectorado. Alejandro, que compre la segunda B.crypto, el dominio. No sé, a lo mejor esto evoluciona en una plataforma separada, pero por ahora básicamente en el contexto de Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Lo vamos a mantener vinculado al canal. ¿Para cuándo pondré en práctica mi agenda oculta? Todos los días estoy poniendo en práctica mi agenda oculta. Todos los días estoy haciendo llamados a que aprovechen oportunidades. Hablo de proyectos en los que hay oportunidades. Doy ideas multimillonarias. Eso es lo que hago todos los días. Ya te comentaron que hoy Phone on the Right mencionó tu canal y el pool de Sarga. No, de hecho, Phone on the Right fue de los primeros en delegar y fue de los primeros que nos apoyó cuando anunciamos el pool. Muy agradecido con Rodrigo. ¿Sí se llama Rodrigo? Sí. Sí, y bueno, aprovechando que mencionas el pool, estamos a un poco menos, más de 2 horas para que termine el Epoch y llevamos récord. Sí, esto vale la pena compartirlo. Vamos a compartir la pantalla. Hemos estado rompiendo récords por todos lados. Hace unos días rompimos el récord de número de bloques en un solo día, el 27 de abril, 12. Y en este momento estamos rompiendo récord con el número de bloques firmados. Llevamos en este Epoch 33 bloques, que es el número. El récord anterior fue el Epoch 257, donde firmamos 30 bloques. Y en este Epoch, el 262, llevamos 33 bloques firmados. Así es que rompiendo récords, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga para que hagas tu delegación. Voy a poner brevemente la dirección de Discord, donde puedes encontrar más información, ayuda de cómo hacer tu delegación, cómo funciona todo esto, tutoriales. También ahí te puedes sumar a los desafíos que estamos poniendo. Hay recompensas monetarias para desarrollar proyectos en la red de Cardano. Así es que ahí están las instrucciones del pool. Y Tony haciendo un excelente trabajo, no solo con el apoyo a los delegadores, sino con la operación del pool. Nuevo récord, 33 bloques en un solo Epoch. Así es que las recompensas van a estar bastante buenas de este Epoch. Vamos a ver qué opinión tengo de MetaMask. Bastante vulnerable. Ha habido varias instancias en las que se puede inyectar información maliciosa, código malicioso a MetaMask cuando tienes otras ventanas abiertas en el navegador. Así es que no es muy seguro. Lo utilizaría para transacciones cotidianas, pero no tendría. De hecho, yo no uso MetaMask de forma regular, pero no lo utilizaría para transacciones mayores o no almacenaría demasiado ahí. Lo utilizaría como puente únicamente. Si los bitcoiners de Argentina toman el poder político en la provincia de Mendoza, sería genial. Es una provincia con aire de libertad y trabajo. La situación es que es mucho más difícil mantener la integridad territorial en esa posición geográfica. Creo que las Malvinas sería una mejor alternativa. Y no tiene que ser por la fuerza. Puede ser un proyecto a largo plazo en lo que los argentinos se apliquen a poblar la isla. Que mencionó que le ha ido muy bien con el staking de Adam, ¿sí? Sí, la verdad es que nos ha ido bastante bien. ¿En dónde se puede ver lo de la segunda B? Va a ser en Odyssey, en el canal de Criptomonedas TV, en Odyssey. Tiene una aplicación, creo que es Library la que tiene la aplicación, pero la plataforma Odyssey lo vas a poder ver en tu computadora. NetNanoCom dice que Tony está en Discord a todas horas, que trabaja más que Siri. ¿Podemos delegar ADA en otro pool, además de Sarga? Por ahora no puedes dividir la delegación. Si tienes una cartera, tiene que estar delegada a un pool. Puedes crear otra cartera y delegar a otro pool, si lo puedes hacer. No sé por qué lo harías, pero sí lo puedes hacer. Obtener las recompensas de ADA sería similar a minar en cuanto a la carga fiscal. Sí, Cuando creas una cartera de Cardano con Yoroi, ¿dónde están las llaves privadas? Te dan la semilla, tú puedes guardar la semilla y preferentemente no guardarla en el mismo dispositivo. Pero como todas, igual, y es el mismo caso de MetaMask, es una extensión de un navegador, tiene muchísimas dependencias de código, entonces no tener ahí más de lo que tendrías en tu pantalón, no utilizarlo como reserva permanente. Esa sería mi sugerencia. Los argentinos están muy preocupados luchando entre sí para ver quién tenía razón con los políticos que eligieron. Es parte de... Esa es una de las características fundamentales de la política partidista, de la promoción ideológica, es que, vaya, lo que hacen es dividir a la gente, precisamente ese es el propósito. Que si puedo poner el link de Odyssey, sí, sí lo puedo poner. Lo voy a poner en el chat en este momento. Los chinos pueden tener esperanza de que el Partido Comunista algún día deje el poder y sus prácticas de control total sobre la población, o solo van adelantados al resto del mundo. El problema de China, y es similar al problema que tiene Cuba, es que ya van para la tercera generación que ha sido totalmente educada o adoctrinada en el régimen. Entonces, hay mucha gente en China y en Cuba, y es el peligro que se está gestando en muchos otros países. Ya la gente defiende ese modelo de vida. Quizá un caso más extremo sería Corea del Norte, en el que el grado de adoctrinamiento es tal que no reconocen la diferencia, que asumen, se convierten en religiones de Estado en las que lo que dice el Estado, la doctrina oficial, es un acto de fe. Es incuestionable y es parte del problema de largo plazo que tiene este modelo de adoctrinamiento temprano, y lo saben, por eso es que cuando regímenes de este tipo toman control del poder, lo primero que hacen es reescribir la historia y empezar con el programa de adoctrinamiento en educación primaria. Empiezan a sembrar la semilla de la lealtad incondicional al Estado desde muy temprana edad. Entonces, a medida que estas generaciones van creciendo, se vuelven defensores dispuestos a todo, hay que subrayarlo, de esta figura del Estado. Se convierte en una religión de Estado, y por eso mucha gente, aún dentro de China, sin tener un interés económico directo, personal, defiende el régimen porque así es como han sido educados, porque su visión del mundo ha sido formada desde una edad muy temprana, y lo que las directrices del Estado son incuestionables. Y sí, definitivamente la educación, el adoctrinamiento funciona y ha funcionado por miles de años, desde el adoctrinamiento religioso, ahora en este modelo de religiones de Estado. Así es que no esperaría demasiada un ímpetu para luchar por la libertad, por lo menos de la China continental, no lo veo. Lo veo más en los márgenes, como Taiwán, como Hong Kong, ciudades que tienen un poco más de contacto con el exterior, pero en la China más profunda no lo veo. Tom, que esta vez me llegaron los correos de Bitcoin, pero solo los 5 últimos. Necesitas desuscribirte y volverte a suscribir para que te ponga de nuevo en la secuencia. Aún no teniendo cuenta en Odyssey o Library, ¿puedo ver el directo? Sí. Sí lo vas a poder ver. No te va a permitir comentar en el chat, pero sí lo vas a poder ver. No tengo la posibilidad de comprar una cartera en hardware y no quiero dejar el BTC en el exchange. Además de los withdrawals son muy altos. MetaMask no me gusta por el tema del browser. Trust Wallet no me da mucha confianza. No conozco Trust Wallet, y si vas a dejar, si es solo para Bitcoin, no utilizaría MetaMask, definitivamente. A lo mejor una multifirma sería una mejor alternativa. Ya que dices que las extensiones del navegador son inseguras, entonces Yoroi y Layer Nano no es tan seguro. Sí es seguro porque las llaves no están en el navegador. Ese es precisamente todo el punto, que las llaves no están almacenadas en el mismo dispositivo que está la cartera. Lo que haces cuando utilizas esta combinación de Yoroi y Layer es que Layer es el que tiene las llaves privadas y es el que va a firmar la transacción. Entonces, no puedes originar una transacción sin el Layer Nano porque no hay llaves privadas para firmar esa transacción. Entonces, es un modelo bastante robusto. Esta combinación de Yoroi y un Layer Nano. Tanta publicidad, ¿no será que MicroStrategy y otras empresas están pompeando BTC? Definitivamente es parte de su interés que el precio suba. Y es el interés de todos los que tenemos Bitcoin que el precio suba. Nos beneficia directamente. Es totalmente cierto. ¿Qué tan cierto es que Ledger Live es bastante vulnerable a ataques? No es cierto que es bastante vulnerable. Mientras tu dispositivo esté en tus manos y mientras tú tengas esas llaves, Ledger Live tiene sus riesgos porque es software que corre en una computadora y la computadora puede tener algún tipo de malware y siempre hay un riesgo cuando estás utilizando software, pero mientras las llaves privadas no estén en la computadora, es bastante, bastante robusto. Taiwán podría ser el pretexto perfecto para iniciar los cocolazos entre los dos más grandes. Sí, es una situación bastante, bastante delicada. Similitudes extrañas. En Corea del Norte dice que los perros son un lujo capitalista y con la misma excusa, la gobernadora de la Ciudad de México quería poner impuestos. Para allá van, para allá van. Todavía no al nivel de Corea del Norte, pero porque no está a la proximidad con China todavía, pero definitivamente van que vuelan para Caracas. Si te dijeran que tienes dos opciones, Poloniex o MetaMask, ¿cuál elegirías para guardar tokens? No aceptaría esas dos opciones, ninguna de las dos es una buena opción. Ángel le pregunta a Mr. Revilla que si Trezor o Ledger, ¿qué tan factible consideras que en aguas internacionales instalar plataformas petroleras y establecer un país medio cuyo medio de cambio sea BTC? Ya lo han intentado y el problema tiene que ver con la segunda B, que vamos a hablar un poco más tarde. El problema es que esa soberanía, si tu soberanía depende de un poder militar mayor, realmente no eres tan soberano, o es una soberanía parcial. Definitivamente, si vas a tener una entidad, o, llámese una isla, una plataforma, un transatlántico, necesitas la protección de un Estado soberano y necesitas la protección militar. Esa es una realidad. Si estás dentro de la esfera de influencia, por ejemplo, si estuvieras en el sudeste asiático y estás dentro de la esfera de influencia china, por ejemplo, necesitas la protección militar, ya sea de Japón o de la India, o necesitas aliarte con alguien en la región para esa protección militar. Esa es una realidad. Entonces, no sería tan soberano, estaría menos sujeto a regulaciones nacionales arbitrarias, habría un poco más de espacio para litigios y otros mecanismos de defensa, pero a final de cuentas necesitas estar bajo la protección de un poder militar superior, de un poder regional. No lo puedes hacer a menos que desarrolles tu propio armamento, que tengas algún mecanismo que pueda balancear los poderes, pero o contratar mercenarios. Esa sería la otra opción. Amado, que es la primera vez que está en una transmisión en vivo. Excelente. Que no encuentro un wallet en hardware, pero tengo el celular que no uso. Si instalo Exodus y no le pongo el chip y solo lo conecto a mi red. Podría ser una alternativa, pero no es lo ideal. Podría ser una alternativa. Lo utilizaría como una alternativa temporal, pero sí. Es mejor que tenerlo en una computadora que está conectada todo el tiempo o en un teléfono que está conectado todo el tiempo. Como operador de sarga, ¿eres buen operador? Personalmente, lo que te puedo decir es que tenemos al mejor operador, que es Tony, no solo por su capacidad técnica, sino por su disposición para ayudar a los delegadores. Hubo un caso real en Italia en los años 70, la Isla de las Rosas, destruyeron la plataforma. ¿Sí? Aníbal dice que una anécdota familiar, que hace 2 años regalé 500 de BTC en BTC a un sobrino de 15 años y esta semana me llamó desesperado porque no encuentra su billetera en papel. Apenas vio el precio, lo estoy haciendo sufrir porque yo tengo una copia. Que sufra, hazlo que sufra. Y esa es una buena lección. La gente que es mucho más cuidadosa hoy en día con sus llaves privadas es la gente que, en general, la gente que ha tenido malas experiencias de perder dinero. Ese tipo de lecciones son costosas, pero son imborrables. Vendo Treasure One, los compro directamente con el fabricante. Estoy en México y tú es Mr. Revilla, que está ofreciendo Treasures. Video sobre el rap de Bitcoin. Un fila brasileiro entra dentro de la segunda B cuando no tienes acceso a armas. Sí, es una buena. Un buen elemento de disuasión, ¿sí? Si los hadas están en Yoroi en un computador exclusivamente, para eso se podría decir que es igual de seguro que un Trezor o un Ledger, ¿no? No, el problema, una computadora es un dispositivo multifuncional y lo que permite esa multifuncionalidad es que extiende enormemente la superficie de ataque. Tienes muchos servicios corriendo, tienes muchos puertos, tienes software en distintas capas, entonces la complejidad es conducente a problemas de seguridad. En una cartera en hardware solo hace una cosa, solo guarda las llaves privadas, no hace otra cosa. Esas llaves privadas no las puedes extraer directamente del dispositivo y no puedes escribir en el dispositivo, entonces es mucho más seguro porque imagínate que una computadora es como una coladera que tiene muchos hoyos y un Ledger o un Trezor o una Cold Card, una computadora, una cartera en hardware, es como un embudo que tienes un solo hoyo. Es mucho más fácil tapar un hoyo que tapar 500 o 1000 que tiene una coladera. Entonces, no es lo mismo. En términos de niveles de seguridad, el mayor nivel de seguridad es una multifirmas, seguido por una cartera en hardware que impide que las llaves privadas estén expuestas a Internet. ¿Tienen sus vectores de ataque? Por supuesto que sí, pero una cartera en hardware bien guardada y si sigues los procedimientos recomendados, va a proteger al 95% de los usuarios. El otro 5% a lo mejor tienen un nivel de exposición mayor, como es mi caso. En mi caso, tengo un nivel de exposición mayor porque estoy aquí dando la cara y hablando de Bitcoin todo el tiempo, entonces mi nivel de exposición es mayor y tengo que tomar otras precauciones adicionales, pero para la mayoría de los usuarios, mientras sigas las instrucciones y seas cuidadoso de dónde está físicamente el dispositivo, dónde guardas las semillas para restaurar el dispositivo, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué BNB está subiendo en BTC al mismo tiempo que en USD y el resto de las criptos no? Porque lo están empujando, es un pompeo del CEO de Binance. Ha estado tuiteando desde ayer en la noche que va a subir y que va a subir y que está subiendo y que está subiendo y que está subiendo. Eso es lo que están haciendo. En lo personal, yo estoy esperando que llegue a 800. $800 y me voy a comprar mi rifle comunista con el dinero comunista de BNB. ¿Cómo emigrar, viajar con un hardware wallet? Viajar no lo recomendaría, a menos que haya una razón que requiera que viajes con el dispositivo, no viajes con el dispositivo. Si vas a emigrar, muy probablemente no viajaría con el dispositivo, sino únicamente con las palabras de recuperación y preservadas en un lugar extremadamente seguro. Y para pasaría con las palabras de recuperación, las semillas, en lugar del dispositivo. Hablando de cruzar fronteras, hoy, bueno, no hoy, pero ahorita me acordé, hablando con Rodolfo Novak, el CEO de Coldcard, de CoinKite, me explicó por qué este lado del OpenDime, que este es un dispositivo en el que le puedes poner Bitcoin. A ver si se ve ahí. Le puedes poner Bitcoin y puedes transferir Bitcoin off-chain. Y me explicó por qué decidieron poner este lado redondo. Que a diferencia de que era mucho más barato hacer los cuadrados, pero que decidieron que este lado no tuviera ángulos rectos para que pueda ser transportado. al contrario, ok, eso ya lo comentamos. Estuve viendo que hay opciones de utilizar un teléfono Android desgeolocalizado con F-Droid o nuevas opciones de Linux. Tocará resetear todo. Sí, sí, el dispositivo puede ser utilizado. Lo importante es que mientras más es el nivel de complejidad de tu sistema, es más conducente a errores. Entonces, si hay una solución, digo, el Trezor cuesta $50 o $60. Realmente, para mí, tiene mucho más sentido utilizar una solución que además sé que está siendo observada por miles de personas. Hay desarrolladores que están checando el código. Perdón, hay investigadores que están haciendo pruebas, tratando de hackear los dispositivos. Para mí, es una mejor alternativa pagar los $60 o $70 que cuesta el dispositivo y tener una serie de personas que están con los ojos puestos en lo que está pasando, que de diseñar mi propio sistema, que a lo mejor puede ser más robusto, pero voy a tener, muy posiblemente, puedo cometer errores o puedo, se me puede pasar algún detalle de la implementación y, en mi opinión, un sistema diseñado por mí mismo va a tener más desventajas que ventajas. Puede ser interesante como experimento, pero cuando se trata de custodiar el patrimonio, mientras más gente tenga los ojos puestos en los dispositivos que utilizo, para mí va a ser mejor. Ángulos rectos por el mismo, sí, exactamente. Aquí le llaman Prison Wallet, una cartera de presidiario. Y vamos, ya son las 3, vamos a hacer anuncio rápido y nos preparamos para la segunda B. Bueno, ya mencioné el pool, también está, también va bastante bien el pool de Sarga en la red de Waves. Esta semana vamos a tener buenas recompensas, hubo 2 bloques firmados esta semana, se reparten los domingos las recompensas, así es que si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, ahí está también en operación, a todo lo que da nuestro pool en Waves. Tenemos 9,690 en stake activo. Sé que mucha gente ha estado tomando ganancias, la verdad es que el precio de Waves se ha disparado bastante en las últimas semanas y qué bueno que están ganando dinero con los proyectos de los que hablamos y los que estamos operando, pero si quieres, si te interesa el flujo efectivo en Waves, chécalo. Y también hoy a la medianoche se termina el periodo de registro para el grupo de trabajo de la Estrategia 2021. El objetivo que tenemos es, son básicamente planes de acción para obtener un BTC en 12 meses. Obviamente no es garantía que lo vayas a lograr, pero la idea es trabajar en conjunto. Así es que si crees que ya has llegado al límite de tu capacidad de generar valor por ti mismo, necesitas la cooperación de otros y este es el programa que hemos diseñado para tal efecto. Tenemos muchísimos proyectos. Sé que ya muy probablemente en las próximas semanas tengamos ya noticias de, por ejemplo, una plataforma para compra-venta de bienes raíces utilizando Bitcoin, que ha salido de el programa del año pasado, también el canal de Individuo Digital, por ejemplo, es resultado de eso, la colaboración que tengo con Tony, con los Pulse, ha salido de ahí, y hay muchísimos proyectos que se están desarrollando, así es que si quieres acelerar tu velocidad de acumulación de Bitcoin, o si quieres colaborar con otros en proyectos de una mayor envergadura de lo que podrías hacer por ti mismo, este es el programa ideal. Tenemos muchísimos planes con distintos niveles de dificultad, requerimientos de capital, habilidades y las herramientas de colaboración para que puedas lograr este objetivo. El programa consiste en una sesión inicial que fue el 10 de abril. Está la sesión grabada. Ahí es la sección donde habla la introducción, donde hablamos de los objetivos, la metodología, cómo determinamos los planes de acción, cómo hacer una guía para que puedas hacer tu plan personal en función de tus habilidades, de tus capacidades, de tus recursos, etcétera. Y tenemos la próxima sesión, es el 8 de mayo, es ya la próxima semana. Así es que todavía te puedes registrar y quedan, son las 3 de la tarde, quedan 8 horas para que te registres. Si te interesa participar en este programa, cerrado el registro hoy a la medianoche, ya no se va a abrir el registro hasta probablemente noviembre. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, esto lo vamos a compartir. No tenía pensado compartirlo hoy, pero de una vez lo platicamos. Estamos trabajando en un proyecto de NFTs en la red de Cardano. Hice un experimento, creé mi primer NFT y aquí está el NFT creado en la red de Cardano. El título es lo mismo pero más barato y la descripción es Binance Smart Chain y Ethereum, más hoyos que una coladera. Y ahí están los dos gemelitos. No sé qué voy a hacer con este NFT. Como lo he mencionado en varias ocasiones, no entiendo muy bien cómo está la dinámica de la apreciación de los NFTs, pero es un experimento que hice. Y no sé, a lo mejor lo sorteamos. Estaba platicando con Tony si lo sorteamos entre los delegadores del pool de Sarga, a lo mejor vamos a hacer eso, a lo mejor lo subastamos para otro proyecto, no sé qué va a pasar, pero soy el feliz poseedor de este NFT. Y bueno, ya, esos son los anuncios que tenía. Bien, pues creo que ya. Sí, vamos a terminar la transmisión normal. Nos vemos en Odyssey en son las 3:05, en un par de minutos, en 5 minutos nos vemos en Odyssey. Vamos a poner el link. ¿Dónde está mi canal? Channels, aquí. Vamos a compartir la pantalla. Este es el canal en Odyssey. Ahí te va a aparecer aquí arriba que estamos en el live stream. Voy a crear uno nuevo para la segunda B. Así es que si quieres hablar de o escuchar o participar en esta transmisión especial dedicada a la segunda B, nos vemos en 5 minutos en Odyssey. Y también te recuerdo en que la dueña de las quincenas recarga el café. Sí, ya está lista la recarga de café. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. El domingo publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.